Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos o casi todos ya saben, estamos enfrascados en una serie especial de programas. Una serie que va a permitirnos dos cosas. Imaginar a Cuba como el paraíso terrenal, ese jardín extraordinario del que da cuenta la Biblia, ¿verdad? Y asomarnos a los diarios de Adán y Eva, los diarios del primer hombre y de la primera mujer. No es poco, ¿verdad? No es poco. Si ustedes no estuvieran tan familiarizados con el espíritu de este espacio, podrían pensar que quien les habla en estos momentos ha perdido la razón. Ha perdido la razón. Pero es que a veces hay que jugar a perder la razón, señoras y señores, porque si no la vida se achata, la vida resulta una experiencia monótona, una experiencia sin brillo. Y eso de perder la razón o de jugar a perder la razón no quiere decir que nos pongamos a disparatar sin ton ni son, valga la rima involuntaria. No, quiere decir que nos regalemos a nosotros mismos la oportunidad de imaginar el mundo a nuestra manera. Y que ese mundo imaginado por nosotros cuente con suficientes elementos de juicio para no ser un soberano disparate, sino un disparate a medias. Y si es posible, un disparate risueño, un disparate divertido. Aquellos de ustedes que me escucharon ayer y antes de ayer vieron cómo esta posibilidad de relocalizar el paraíso terrenal, de situarlo en Cuba, se presentó, o yo la presenté, avalada por una serie de testimonios, versos, de canciones, frases que justifican mi sospecha, que sugieren la posibilidad de que esta relocalización del paraíso no sea arbitraria. Desde el mismísimo instante en que Cristóbal Colón pone un pie en Cuba, lo vimos hace un par de días, dice algo que explica mi tesis, mi sospecha. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Bueno, si es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto, esa tierra es el paraíso. Porque entre esos ojos humanos hay que incluir los ojos de Adán y Eva. Ni ellos, según Cristóbal Colón, conocieron otro lugar tan hermoso. ¿Y cuál es el lugar más hermoso de que se tiene noticia? Bueno, ese lugar es el paraíso. Yo sé que no faltará quien objete mi suposición, pero está llena de lógica. Y Colón no era un marino cualquiera. Colón era un visionario, señoras y señores, al punto de que descubrió un mundo. Cuando nadie creía en lo que él creía, Colón era un tipo disparatado, pero de repente todo eso cambió. Es decir, que lo que parecía un disparate dejó de serlo. Encontró un mundo, encontró América. Es más, si alguno de ustedes continúa poniendo en duda o poniendo en juicio mi cordura, dudando que el paraíso terrenal estuvo en Cuba, yo puedo añadir al testimonio de Cristóbal Colón el testimonio de otro visionario mucho más cercano a nosotros. Y ese visionario es nada más y nada menos que José Martí. ¿Quién, señoras y señores, que no haya conocido a Eva, pudo escribir estos versos? Mi amor del aire se azora. Eva es rubia. Falsa es Eva. Viene una nube y se lleva mi amor que gime y que llora. Se lleva mi amor que llora esa nube que se va. Eva me ha sido traidora. Eva me consolará. Es decir, que Martí conoció a Eva y obviamente tuvo una relación amorosa con ella. Se dio cuenta de que Eva era voluble, se dio cuenta de que Eva lo había traicionado, pero también comprendió Martí que Eva iba a consolarlo. Repito estos versos, que están, por cierto, en el libro Versos Sencillos. Ustedes pueden buscarlos para que vean que tampoco esto es invención. Mi amor del aire se azora, es decir, se sobresalta. Eva es rubia, falsa es Eva. Viene una nube y se lleva mi amor, que gime y que llora. se lleva mi amor que llora esa nube que se va. Eva me ha sido traidora. Eva me consolará.
Por la vida, voy por el mundo, una sonrisa y al amor busco profundo. Por los caminos, desesperado, sentí tus pasos y por fin había llegado. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnuda, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino.
Amigos, es Cristian Castro interpretando una canción titulada Buscando una sonrisa.
Aquí en mis labios llevo guardados los besos puros que en mi soledad no he dado. Por eso toma, te doy mi vida, te doy mis besos, de tu amor estoy sediento. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnuda, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Buscando una sonrisa pura.
Así es, Cristian Castro interpretando Buscando una sonrisa pura. Como les dije ayer, señoras y señores, en la primera parte de esta serie vamos a escuchar sobre todo voces masculinas. ¿Por qué? Porque quiero que estos hombres encarnen a Adán. Es decir, nos recuerden que las cosas que ellos dicen cantando podría haberlas dicho Adán en relación con Eva. Vamos a escuchar algunas de las voces más importantes del cancionero popular de estos años y quizás alguno ya veterano, pero en general van a ser los cantantes que en estos momentos atraen multitudes, lo mismo en toda Hispanoamérica y Estados Unidos que en España. Pero bueno, este deseo mío de cubanizar el paraíso tiene un propósito ulterior. Y ese propósito es, como ya ustedes saben, compartir con ustedes un documento admirable. Y este documento que tengo conmigo es el diario de Adán y Eva. Las notas que el primer hombre y la primera mujer anotaron cuando se conocieron. Unas notas que fueron recogidas y publicadas por Mark Twain, el gran escritor norteamericano, miles de años después de que Eva y Adán fallecieran, ¿no? Gracias a Mark Twain sabemos qué hacían, qué sentían. ¿Y qué pensaban nuestros antepasados más remotos? ¿Qué sucedió, señoras y señores, cuando este hombre y esta mujer, los primeros, se encontraron? Y vamos a averiguar también qué opinaba el uno del otro. ¿Qué opinaba Eva de Adán y Adán de Eva en aquellos primeros tiempos? Y como creo haberles dicho ayer, ¿cómo es posible que este hombre, Mark Twain, haya decidido ponerse en los zapatos, entre comillas, de Adán y de Eva? ¿Eh? Y no solo ponerse en sus zapatos, sino anotar cosas como si él fuera cada uno de ellos. ¿No es fantástico? Yo debo decir que el diario, este diario, está escrito en dos partes. Primero, aparecerán o aparecen las anotaciones hechas por Adán y luego las anotaciones hechas por Eva. Todo indica que cada uno de ellos fue apuntando sin que el otro lo supiera lo que le iba sucediendo y sobre todo lo que iba sintiendo hacia su futura pareja desde el instante en que la conoció. Yo no sé ustedes, pero yo creo que es una idea maravillosa que un escritor del genio literario de Mark Twain haya tenido ese atrevimiento de presentarnos un libro como si ese libro fuera el diario doble de Adán y de Eva. El diario de Adán y de Eva comienza cuando ambos ya se han encontrado y parecen haber entablado una relación amistosa, pero difícil, a veces compleja. Escuchen lo que dice Adán. Lunes. Este animal nuevo, de larga cabellera, está resultando muy entrometido. ¿Quién es ese animal nuevo de larga cabellera? Bueno, Eva. Tiene que ser Eva, ¿no? Siempre merodea, es decir, siempre da vueltas en torno a mí y me sigue a donde voy. Esto me desagrada, dice Adán. No estoy acostumbrado a tener compañía. Debería quedarse con los demás animales. El día está nublado y sopla viento del este. Creo que tendremos lluvia. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿De dónde he sacado yo esto de nosotros? Ah, ya caigo. Así es como habla el animal nuevo. Díganme ustedes si esto no es delicioso, señoras y señores. Adán se da cuenta que ese nuevo animal de pelo largo se entromete en todo y que él no estaba acostumbrado antes a tener compañía. Piensa que ese animal de cabello largo debe quedarse con los demás animales y que ese animal ya le está contagiando su forma de hablar. ¿Por qué? Porque habla en plural, habla de nosotros. ¿Qué es eso de nosotros? ¿Qué es eso de tendremos? Bueno, aparentemente Eva es la primera que comienza a sentirse parte de una pareja. Martes, sigue diciendo Adán, estuve contemplando las cataratas grandes. Para mí es lo mejor que hay en esta finca. El animal nuevo, dice Adán, las llama cataratas del Niágara. Yo no entiendo por qué. Dice que dan la impresión de ser las cataratas del Niágara. Esto no es una razón, sino un simple capricho y una tontería, dice Adán. Yo no tengo oportunidad de poner nombre a ninguna cosa. Sin darme tiempo a protestar, el animal nuevo va poniendo nombre a cuanto se alza ante nosotros y siempre alega una excusa idéntica, que eso da la impresión de ser eso. Amigos, ¿qué nos está diciendo Adán en su diario? Nos está diciendo que Eva ha decidido llamar cataratas del Niágara a unas cascadas enormes, y que él no tiene tiempo de poner nombre a nada porque esta mujer, a quien él no llama mujer, él dice que es un animal nuevo de pelo largo, ¿no? Esta mujer está poniéndole nombre a todo de una manera constante, constante. Y cuando él le pregunta que por qué llama así las cosas, esta mujer le dice que ella tiene la impresión de que deben llamarse así. Nada, aunque Mark Twain, como norteamericano al fin, amigos que me escuchan en Cuba, identifica las cataratas del paraíso terrenal con las cataratas del Niágara. Hay razones para sospechar, por todo lo que he venido explicando esta semana, que esas cataratas no son las del Niágara, sino las de El Nicho, en Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos. Cada cual arrima su sardina a la brasa o la brasa a su sardina. Y Mark Twain debe de haber preferido que el paraíso hubiera estado en Estados Unidos y no en Cuba, como yo he demostrado esta semana. No podían ser las cataratas del Niágara, no. Eran esas otras del Nicho, en Cumanayagua. Pero bueno, Adán continúa diciendo lo siguiente. Miércoles, me construí un cobijo para defenderme de la lluvia. Pero no hubo modo de que lo disfrutase solo y en paz. Se metió el animal nuevo. Y ante mis intentos de expulsarlo de allí, empezó a derramar agua por los agujeros que le sirven para mirar. Y luego se los secó con el revés de sus garras y dejó ir un ruido semejante al que hacen los demás animales cuando sufren. A mí esto me parece precioso. Adán se construye una casita, un cobijo, para defenderse de la lluvia. Pero no hubo modo de disfrutar de ese refugio solo. ¿Por qué? Porque el animal nuevo, y ya sabemos quién es ese animal, Eva, ¿no? Se metió allí, y cuando Adán trató de decirle que se fuera, de expulsarlo de su cobijo, ese animal empezó a derramar agua por los agujeros que tiene en el rostro. Agujeros, según él, que sirven para mirar. Nada, que Adán todavía no les ha puesto nombre a los ojos, ni Eva tampoco. Y luego, dice Adán, se los secó con el revés de sus garras. Adán todavía no ha inventado la palabra mano, ni se la ha oído pronunciar a Eva. De manera que sospecha que Eva, como los demás animales, tiene garras. Además, Eva, dice Adán, dejó oír un ruido semejante al que hacen los demás animales cuando sufren. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Eva se echó a llorar. Y por supuesto Adán se sorprendió porque nunca había visto a otro ser humano llorar. Simple y llanamente, se dio cuenta que el sonido que producía Eva cuando sufría, cuando él trataba de expulsarla de allí, de ese cobijo, se parecía al de los demás animales cuando sufren. Y Adán termina este apunte diciendo, ¡ay, si no hablase! Porque siempre está hablando. Esto suena a menosprecio de este pobre animal, a difamación, pero mi intención, dice Adán, no es esa. Hasta ahora no había oído yo la voz humana. Y cualquier sonido nuevo y extraño que rompe el silencio de estas soledades me hiere el oído y me suena como una discordancia. Además, este sonido nuevo suena muy próximo a mí, junto a mí mismo, junto a mi hombro, junto a mi oreja misma, tan pronto a un lado como al otro. Y yo estoy acostumbrado únicamente a sonidos más o menos alejados de mí. Señoras y señores, Adán sabe que tiene orejas, pero no sabe que el sonido lo percibe a través del oído que está dentro de ellas. Por eso le molesta tanto la voz de Eva. Hasta ese momento, los sonidos que él había escuchado venían de muy, muy, muy lejos. Es realmente adorable, señoras y señores, encontrarse uno con un texto así. Un texto que nos obligue, o que nos invite mejor, porque no nos obliga, nos invite a situarnos cerca de Adán y Eva y a conocer sus formas de pensar, de actuar, de sentir y sobre todo a conocer esa relación que se establece entre ellos cuando todavía no se conocen. Cuando Adán se siente algo molesto porque esta mujer no cesa de hablar, ni cesa de ponerle nombre a cada cosa. Y cuando llueve se mete con él donde él está. Eso es. Todo esto me parece realmente sorprendente y delicioso. Aquí continúa diciendo Adán un viernes. A pesar de todo cuanto yo hago, sigue el desatinado empeño del animal nuevo de poner nombre a las cosas. Yo tenía pensado para esta finca un nombre muy apropiado, que suena muy bien y es bonito. Jardín del Edén. Para mis adentros sigo llamándolo así. Pero no en público. El animal nuevo afirma que todo él, este jardín, está compuesto de bosques, de rocas y paisajes, no pareciéndose en nada a un jardín. Dice que da la impresión de ser un parque. Únicamente un parque. Y por eso, sin consultar conmigo, dice Adán, le ha puesto un nombre nuevo. Parque de las cataratas del Niágara. Yo creo que es una arbitrariedad, dice Adán. Y ya tiene un cartelón que dice, prohibido pisar el césped. La felicidad, termina diciendo Adán, de mi vida ya no es la que era.
Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada, y al verte sonreír vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti, no me lo esperaba, que algún día yo de amor iba a morir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo y cuento estrellas. sin permiso en mi
amigos,
vida.
Es David Bisbal interpretando Me enamoré de ti. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Tú llenas de sentido a mis días y no me importa nada lo que digan aquellos que muy poco saben del amor. Me enamoré de ti, jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora soy un hombre nuevo, miro más el cielo, encuentro estrellas al dormir. Y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar en que sonreír. Al dormir, y ahora tengo mi fortuna, que es mirar en la luna y al pensar y te sonreír. Hoy vuelvo a
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
Él la va como cada noche, vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no habló de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlo. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás
de esa extraña melodía
que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué.
Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué.
La noche se hizo día, pero no se fue la luna.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han escuchado también, en estos momentos todavía están ahí, Adán y Eva haciéndose pasar por Melendi y el dúo Hash, interpretando una canción con un título curioso, ¿Casualidad o Destino? Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, antes de continuar repasando el diario de Adán, las cosas que les pasaron a Adán y Eva en el paraíso, lo que sintió Adán hacia Eva en los primeros tiempos. Luego vamos a ver lo que sintió Eva hacia Adán. Yo quiero, antes de continuar con este documento delicioso, como siempre, darles las gracias a quienes me permiten compartir este rato con ustedes, ¿no? Jaime Almiral, nuestro productor, gracias a él. Tony Simón, nuestro operador, gracias a él. Clara Pérez, la directora técnica de TV Martí, que también está con nosotros en estos días. Gracias a ti, Clara. Y gracias también a la persona que está con ella allí en el estudio de televisión, ayudándola a transmitir esto de manera televisiva. Gracias a todos. Recuerden que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Y que también deben continuar escribiéndonos. Escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. También recibimos mensajes por Facebook, ¿verdad? Una cosa que está ya casi al alcance de todo el mundo. La dirección es muy sencilla, entrenosotros-martí. Y quienes quieran escribirnos a nuestro correo postal, como se escribía antes, deben dirigir sus sobres y sus cartas poniendo en ese sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquí acabo de recibir un correo de nuestro amigo José Coto que me ha hecho sonreír. José, usted ha entendido perfectamente cuál es el propósito de esta serie dedicada a la posibilidad de que el paraíso terrenal haya sido Cuba y de que Adán y Eva hayan sido cubanos. Aquí tienen, amigos, lo que me escribe José Coto, un gran amigo, repito, de este espacio. No, mi hermano, me dice a mí. Usted no ha perdido la razón. Recuerden que comencé el programa diciendo que cualquier persona que me escuchara decir las cosas que yo digo aquí podría pensar que yo estoy loco. Pero no, José me dice lo siguiente. No, mi hermano, usted no ha perdido la razón. Los cubanos vivimos en el paraíso, como Adán y Eva. Desnudos, descalzos y con la carne de vaca prohibida. Yo no sé si la carne de vaca estaba prohibida en el paraíso, amigo José, pero bueno, quizás no era necesario sacrificar animales para alimentarse. Quizás el hombre vivía, era vegetariano, ¿verdad? Era vegetariano. Un abrazo, me dice José, mi hermano, saludo para todos los que nos escuchan. Un abrazo para usted también, José. Me alegra mucho que nos esté escuchando con tanta atención y que haya reaccionado a esta serie con ese comentario tan simpático. También recibimos ayer un correo ya serio, ¿no? Donde se nos comunica que Félix Navarro Rodríguez, un patriota, otro gran oyente de este programa, fue también víctima de un desmán del gobierno cubano. Se le impidió a él y a su hija salir de la casa, le bloquearon el camino allá en Perico, en la provincia de Matanzas, y aparentemente este fue el caso también de otros dos cubanos de allá, Iván Hernández Carrillo en Colón y Leticia Ramos Herrería en Cárdenas. Un oficial del G2 se presentó allí y les dijo que no podían a Félix y a su hija salir de su casa. Y me dice también este correo que ayer, 17 de abril, fue el cumpleaños de Carlos Orlando Olivera Martínez, ejecutivo del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel Abraham. Y el autor de este correo, pues, le manda muchos cariños a Carlos Orlando. Nosotros también lo saludamos desde acá, desde Radio Martí. Nada, qué pena, Félix, que sigamos teniendo que enfrentarnos a esas circunstancias terribles con las que están de acuerdo, y esto es lo más triste, tantos otros cubanos que se prestan a ser instrumentos del gobierno cubano. Yo les estaba hablando de estos fragmentos del diario de Adán, del diario del primer hombre, y vimos cómo Eva exigió que aquel parque que ambos habitaban se llamara el Parque de las Cataratas del Niágara, ¿no? Y cómo ya puso un cartel Eva allí que dice prohibido pisar el césped. Y cómo Adán confiesa, señoras y señores, confiesa que ya la felicidad de la que él disfrutaba antes en el paraíso ha desaparecido. Así de difíciles fueron los primeros tiempos de esa relación entre Adán y Eva. Pero bueno, en otro apunte correspondiente a un sábado, Adán no pone el año, solo pone el día de la semana, dice Adán, este animal nuevo se atraca de frutas. Lo más probable es que nos escaseen, nos otra vez. Es decir, la palabra que este animal emplea y que a fuerza de oírla empleo también yo. Ya ven ustedes que Eva, mucho antes de comer la fruta prohibida, era un amante de las frutas, de manera que es natural que fuera víctima de las tentaciones del demonio. Era un amante de las frutas, según Adán, y nada, Adán se da cuenta de que continúa utilizando él un vocabulario que antes no existía. Adán sigue hablando en plural, como si hablara siempre en nombre de ella y de él, cuando él preferiría que las cosas fueran como antes. Esta mañana, dice Adán, hubo una gran cantidad de niebla. Yo no salgo cuando hay niebla. El animal nuevo, sí. Haga el tiempo que haga, sale y después se mete dentro, dejando la marca de sus pies llenos de barro. Y se pone a hablar, con lo bien y tranquilo que yo estaba aquí. Es obvio, señoras y señores, que Eva ha venido a perturbar el paraíso, por lo menos en lo que Adán se refiere, ¿no? Constantemente a lo largo de este diario vemos a Adán quejarse del comportamiento de Eva, que habla mucho, que a todo le pone nombre, que a todo quiere darle una explicación y que entra en la casa después de salir cuando hay niebla con los pies sucios y le llena a Adán su cobijo de suciedad. Lunes, sigue diciendo Adán, el animal nuevo dice que su nombre es Eva. Aquí tenemos el momento, señoras y señores, en que de repente se nos revela cuál es el nombre de la primera mujer. Y es ella la que lo dice. Yo me llamo Eva, se lo dice a Adán. Me parece bien, dice Adán, y nada tengo que objetar. Dice que lo llame por ese nombre cuando quiera que venga a donde yo estoy. Le dije que si era para eso, estaba de más. Es decir, Adán no necesitaba llamar a Eva por su nombre. Podía llamarla sin necesidad de recurrir a un nombre propio. Dice, continúa diciendo Adán, en relación con Eva, dice que no debo utilizar la palabra él, sino la palabra ella cuando me refiera a su persona. Bueno. Ya ven ustedes que aquí las cosas comienzan a diferenciarse, ¿no? Eva se ha dado cuenta de que ella no es igual a Adán y que para referirse a ella hay que utilizar la palabra ella, no él, como quizás lo estaba haciendo Adán hasta ese momento, porque realmente se refería a ella como si fuera el animal nuevo. Eva pide que por favor se dirija a ella llamándola por su nombre, Eva. Sobre eso, dice Adán, habría que hablar probablemente mucho. A mí me da igual. Me tendría sin cuidado en lo que a ella se refiere si se las arreglase para vivir sola y si no hablase tanto.
Bella coincidencia, casi se me acaba la paciencia. Yo que ya dudaba del amor y de pronto sucedió un milagro que seguro el universo me mandó.
Ese río Roma, interpretando una canción que parece compuesta en los días de Adán y Eva. El título de esta canción es tú me caíste del cielo.
Hoy por fin me duermo sin temor. Ahora entiendo que es muy cierto que los tiempos son perfectos y de Dios. Es lo más bonito que la vida me dio. Tú me caíste del cielo en el preciso momento.
Según no cabe duda, amigos que me escuchan, que Eva le cayó a Adán del cielo, ¿verdad? Del cielo. Pero bueno, continúo con el diario de Adán. Aquí dice martes. Ha sembrado, ya ustedes saben de quién habla Adán, de Eva, ha sembrado toda la finca de nombres odiosos y de cartelones molestos. Por aquí al remolino, por aquí a la isla de las cabras, hacia la cueva de los vientos, por aquí. Señoras y señores, Eva es la que comienza a nombrar, a nombrar todo lo que hay en el paraíso terrenal para no desorientarse. Quiere volver a algunos lugares y quiere saber cómo llega a ellos. Asegura que este parque, dice Adán de Eva, asegura que este parque resultaría una preciosa estación veraniega. Si hubiese clientela, Asegura que este parque resultaría una preciosa estación veraniega si hubiese clientela. Estación veraniega, dice Adán, otro invento suyo, palabrería sin sentido alguno. ¿Qué es eso de estación veraniega? Es preferible no preguntárselo a ella, porque está siempre rabiando por dar explicaciones. Ahí tienen ustedes. A una María sabidilla, ¿no? A una sábelo todo. Apenas Adán preguntaba por qué Eva le ponía nombre a algo, Eva se esmeraba dándole unas explicaciones tan largas que Adán, simple y llanamente, no resistía ya después de estar algunos días con ella. Viernes. Le ha dado por suplicarme que no me lance por las cataratas. ¿Qué daño hay en ello? Dice Adán. ¿Qué daño hay en ello? Me asegura que le entran escalofríos cuando lo hago. ¿Por qué? Yo lo hice siempre. Siempre me gustaron la zambullida y el frescor. ¿No están para eso las cataratas? Yo no les veo otra utilidad y es seguro que fueron dispuestas con algún fin. Ella afirma que lo fueron únicamente para decoración, igual que el rinoceronte y el mastodonte. ¡Qué maravilla, señoras y señores! A Adán, según Mark Twain, le gustaba tirarse por las cataratas del Niágara, meterse en el remolino, ¿no? Y obviamente, cuando Eva llegó a su vida, Eva empezó a objetar aquella locura. ¿Por qué? Le decía a Adán que a ella le entraban escalofríos cuando él se tiraba por las cataratas del Niágara. Y él se preguntaba para qué estarían las cataratas ahí. Eva les decía que fueron únicamente para decorar el lugar, para decorar el paraíso, igual que estaban allí el rinoceronte y el mastodonte, un animal prehistórico, ¿no? Me lancé por las cataratas dentro de un barril, sigue diciendo Adán. No le gustó a Eva. Nadé por el remolino y por los lugares más violentos e impetuosos con un traje de hojas de higuera que acabó estropeadísimo. Esto provocó de su parte quejas fastidiosas acerca de mi extravagancia. Me siento aquí muy cohibido, dice Adán. Necesito cambiar de panorama. Señoras y señores, Adán nos dice que ya por aquel entonces él se vestía quizás con un taparrabo de hojas de higuera, ¿no? Pero que ese taparrabo se estropeó muchísimo cuando él se tiró con él puesto en un barril por las cataratas del Niágara, ¿no? Y Eva se quejó de esas extravagancias de Adán. Nada, que Adán se siente desde la presencia de Eva en el paraíso muy cohibido. No puede ser como él quisiera ser, como él fue hasta el momento en que ella llegó. Y dice lo siguiente: sábado, Me fugué el pasado martes por la noche. Caminé 2 días y me construí otro refugio en un lugar apartado, borrando hasta donde me fue posible mis huellas. Señoras y señores, Adán quiso huir de Eva en el paraíso terrenal. Pero ella dice, dio conmigo. Gracias a un animal que ha domesticado y al que llama lobo. Ahí asistimos, señoras y señores, a la presencia del perro. Eva domestica al lobo y ese animal la ayuda a encontrar a Adán. Se me presentó repitiendo ese ruido lastimero de que antes hablé y vertiendo agua por los huecos de que se sirve para mirar. Aún los ojos no se llamaban ojos y Adán se refería a ellos como los huecos que sirven para mirar. Pero obviamente Eva comenzó a llorar cuando se dio cuenta de que Adán había querido separarse de ella. No tuve más remedio, dice Adán, que regresar con ella. Pero me apresuraré a emigrar en cuanto se me presente la ocasión. Ella, dice Adán, se dedica a un sinfín de tonterías, como por ejemplo, a descubrir por qué razón los animales llamados león y tigre se alimentan de hierbas y flores. Siendo así que, como ella asegura, la configuración de sus dientes parece indicar que están destinados a comerse los unos a los otros. Esto, dice Adán, es una simpleza. El comerse los unos a los otros equivaldría a matarse mutuamente. Y esto, a mi modo de ver, supondría provocar eso que llaman la muerte. Y la muerte, según se me ha informado, dice Adán, no ha tenido acceso todavía al parque. Lo cual, en ciertos aspectos, es una lástima. Adán podía ser irónico, señoras y señores. Adán sabe que la muerte no ha llegado al paraíso y lamenta eso porque quizás, si la muerte existiera, él podría librarse de más de una criatura que le ha venido a echar a perder la fiesta.
Tienes una piel particular, tienes un sabor como de sal, me puedes llamar amigo.
Cielo de papel, aquella noche tenías la miel, en el ombligo desvístete y sigo.
Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. Ahora la canción no va contigo. Amigo, dices que me quieres como amigo. Que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, amigo, amigo.
Tienes un sabor particular, mano de algodón. Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo.
Y así, amigos, con Eva y Adán, o Malu y Melendi, vamos a poner fin al programa de hoy. Eva y Adán, como vamos a ver mañana, van a ser expulsados del paraíso. No podrán andar desnudos sin sentir vergüenza. Les dará miedo el que dirán. Tendrán que trabajar para vivir y habrán visto a los animales atacarse los unos a los otros. Nada, que serán iguales a nosotros. Hasta pronto.
Amigo, 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 insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Soy el padre imposible de tus hijos. No creas que no he pensado en lo que digo. Amigo, 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 caigo y me...